buenas, querido peregrino de este camino del anillo. Hoy es tu primer día de caminata. En el anterior inner track que oíste, pues estuvimos reflexionando un poco. Fue como la preparación para empezar a caminar. Pero hoy es tu primer día de camino, o este inner track está pensado para que lo oigas ese día. Empieza este día, este inner track, este camino espiritual que queremos hacer mientras recorremos geográficamente esta Sierra Norte de Madrid, que es tan bella, pues en un agujero, en el sitio donde empiezan todas las historias de Tolkien, en un territorio de la Tierra Media que ideó Tolkien, que se llama La Comarca, y en un agujero hobbit, que es donde viven los hobbits. Ahí empiezan todas las historias. El hobbit que escribió para sus hijos, empieza Bilbo sentado en la puerta de su agujero hobbit. Y el Señor de los Anillos empieza igualmente Frodo en esta situación de vivir en la comarca, de vivir en su agujero hobbit, y también que es llamado por Gandalf. Gandalf vendrá, lo hablaremos del otro día, y lo que les va a decir es que salgan de ese agujero hobbit. Pero vamos a empezar leyendo cómo comienza la obra del Hobbit, que es en realidad la primera obra de Tolkien. Realmente Tolkien escribió no muchas obras literarias. Su primera obra es El Hobbit, que es un cuento que le escribió a sus hijos, para contárselo por las noches, como si dijéramos. Y esta obra empieza así, empieza diciendo: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Pues de eso vamos a hablar hoy, de ese agujero hobbit que significa comodidad. Bilbo y Frodo, que son los protagonistas de las aventuras de Tolkien, tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos, decimos que viven en la comarca. Bueno, pues, ¿qué es la comarca? Vamos a ir viendo qué es lo que es la comarca para luego a ver si toda esta simbología, todas estas situaciones y estos elementos que nos encontramos en el Hobbit y el Señor de los Anillos nos ayudan para nuestro camino espiritual y a conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es la comarca? Pues mira, la comarca es un lugar idílico. Yo cuando por las noches le contaba a mis hijos, ahora se lo cuento a mis nietos, el cuento de los tres cerditos, pues ¿qué le digo? Que cuando salieron de su casa se fueron andando y llegaron a un valle con la hierba verde, con un río que va por el medio, con unos bosques alrededor, unas montañas al fondo, un cielo azul, unas nubes. Bueno, pues esa es la comarca. Es el lugar en donde todos quisiéramos vivir, ¿eh? Un lugar pacífico, con lo necesario para vivir, confortable, ¿verdad? Esa es la comarca. Pero para Tolkien, además, tenía una significación que él mismo dice en sus cartas. Y es que él dice en una carta, te comento exactamente en la carta 213, dice que nací en 1892 y viví mis primeros años en la comarca, en una era premecánica. Él llama la comarca, pues, la campiña inglesa, el sitio donde él vivió su infancia, aunque nació en Sudáfrica, pero bueno, él vivió esta campiña inglesa como el lugar de su infancia, ¿no? Una era premecánica, en la que todo era pues a base de andar y de animales de carga, todo manual. Y eso representa la comarca para Tolkien. Él se siente un habitante, un ser de la comarca. Y en la comarca los hobbits viven en un sitio concreto que se llama el agujero hobbit, así lo llama Tolkien en sus novelas, el agujero hobbit. ¿Y qué es el agujero hobbit? Pues es la casa de los hobbits. Son agujeros bajo tierra, como hemos visto cuando os he leído el texto que describe Tolkien, un agujero hobbit. Son agujeros bajo tierra, pero que están perfectamente acondicionados. Están soleados, limpios, con ventanas al exterior, que entra el aire, entra la luz, entra pues todo lo que hace a una casa confortable, ¿no? No es ningún sótano ni ningún bajo poco luminoso, ¿no? Pero es que además todo por dentro está bien acondicionado, no hay humedades, y describe Tolkien que los agujeros hobbit estaban llenos de grandes despensas repletas de alimentos y de todo lo que a uno pues le pueda gustar, todo lo que uno pueda necesitar, ¿no? O sea, son sitios seguros, confortables, cómodos, como dice Tolkien, y que te quitan de cualquier apuro económico, de cualquier malestar. Bueno, pues en esta comarca tan idílica, en este agujero tan seguro y tan confortable, vive un tipo de hombre que es el hobbit. El hobbit es un hombre de pequeña estatura, que es muy metafórico esto de la pequeña estatura. Es un hombre pequeño y que su vida, su forma de vida, es disfrutar la plácida vida, los pequeños momentos, los pequeños placeres, desayunar, luego volver a desayunar otra vez, luego fumarse en pipa sentado plácidamente en la puerta de su agujero hobbit, luego darse un paseo, cuidar de sus tierras, cuidar de los cultivos, de sus lechugas, de sus hortalizas, de su tabaco que tanto aman, de la buena cerveza, de hacer una buena cerveza, de platicar con sus amigos, de quedar en una taberna, de organizar fiestas. Es, pues, un hombre dedicado a una vida plácida, una vida sin contratiempos. No sé si habéis visto la película del Hobbit o habéis leído la obra. Cuando llega Gandalf y le dice que le invita a vivir una aventura, lo primero que dice Bilbo es: una aventura, nosotros no hacemos esas cosas que retrasan la hora de la cena. Tolkien nos quiere dar una visión del hobbit como aquel que vive los pequeños momentos, una pequeña vida, sin grandes maldades, pero sin ninguna gran aventura, sin ningún gran objetivo en la vida. En realidad, también son descritos los hobbits como ese tipo de hombre que nunca participó en las grandes batallas de la Tierra Media, nunca estuvo luchando contra Sauron, ni contra orcos, ni contra nada de nada. Ellos nunca se metieron en ninguna batalla porque para ellos no les concernía dar la vida, pues poner en peligro la vida, poner la vida y su tranquilidad en juego por ninguna razón, ¿no? Bien, es este tipo de hombre. Nunca participaron en las grandes batallas, exceptuando precisamente un antepasado de Bilbo, que se lo recuerda a Gandalf. Le dice que un antepasado suyo, una familia, un hombre, abuelo o tatarabuelo de Bilbo, que de la familia de los Took, y que participó en una batalla. Pero eso es como un caso totalmente inusual. Los hobbits no participaban en esas cosas. En realidad, cuando yo me imagino al hobbit, cuando leo cosas sobre él, me viene a la cabeza ese anuncio que hacía esa tienda de muebles que te los tienes que montar tú, que te ponían en el felpudo, en su publicidad, la República Autónoma de mi casa. Es eso, es estar metido en tu casa, en tu agujero, que nadie te moleste, no quieres molestar a nadie y quieres vivir la vida tranquilamente. ¿Quién es ese hobbit? ¿Quién es ese hobbit, querido peregrino? Pues mira, ese hobbit es ni más ni menos que tú y yo. Somos cada uno de nosotros. Es el tipo de persona que a nosotros nos gustaría ser. En realidad es el tipo de persona que se sentía Tolkien, que era él mismo. Y era el tipo de persona que veía que podían ser sus hijos y la gente de su sociedad. En realidad el hobbit es aquel tipo de persona al que va dirigido el Señor de los Anillos. Y que consiste el Señor de los Anillos y el hobbit. Y que consiste en decirle, mira, estás en una situación que parece plácida, pero tienes que salir. Porque la comarca y el agujero hobbit son mucho más reales de lo que podemos imaginar. A lo mejor algunos de vosotros que estáis oyendo este audio, pues estáis oyendo esto y decís, ah, pues mi vida es así, porque realmente vuestra vida es muy fácil, muy plácida, os lo han dado todo más o menos hecho, tenéis una familia que os ha dado todo fácil, confortable, hay gente que os cuida, estáis consiguiendo las cosas que vosotros os habéis propuesto sin demasiada dificultad, porque todo os lo han dado hecho, más o menos, o que con vuestro trabajo lo hacéis tranquilamente, sin ninguna dificultad, ¿no? Pero a lo mejor tú, otros de los que estáis oyendo este audio, pues eres una persona que tiene una situación en casa que no es nada plácida. Tienes problemas, a lo mejor en tu familia hay problemas económicos o hay problemas de salud, problemas de una enfermedad importante, problemas de relaciones entre los miembros de la familia, familias rotas por motivos diversos, ¿no? No aguantas a tu hermano, no estás a gusto en tu casa, las cosas no te salen bien, en el trabajo estás mal y no te sientes muy identificado con esta vida hobbit. Pero no hace falta que sea real en tu vida. En cuanto imaginamos esta vida y ponemos el corazón en ella, ya estamos en ella. En realidad, nosotros nos convertimos por medio de nuestro deseo y del amor que ponemos hacia lo que deseamos en esas cosas que deseamos. Nosotros podemos vivir en un agujero hobbit porque realmente estamos en un agujero hobbit, muy seguros, muy calentitos, con todas las necesidades cubiertas, o porque no teniéndolo, estamos deseando y nuestro corazón está en él. Y este agujero hobbit, pues pueden ser muchas cosas, ¿no? A lo mejor es realmente un sitio físico, a lo mejor es tu habitación. Hay gente que entra en su habitación y es ahí su reino, ahí se siente seguro, tiene sus cosas, tiene su orden, se siente bien en su habitación o en su casa. Su casa es el sitio donde todo lo controla, ¿eh? y todo le va bien. Sin embargo, cuando sale de su casa, pues el trabajo, tal, todo lo ve como una cosa, como enemigos por todas partes, pero en su casa se siente seguro y se siente bien. Pero habrá otros también que no sea un lugar físico, el lugar en el que vive o en el que desearía vivir. A veces yo lo veo por mí mismo, ¿eh? Pero también por mis hijos, por la gente que veo a mi alrededor, que muchas veces la forma de vivir, las redes sociales, por ejemplo, se convierten en nuestro agujero hobbit. Es una cosa más pequeñita que se circunscribe a nuestro móvil, a nuestra tablet, en el que nos sentimos seguros, es nuestro agujero donde damos nuestra apariencia, nuestra forma de ver la vida y en la que nos movemos bien. Ahí estamos bien, estamos seguros. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? O en nuestro hobbit, ¿no? Te aíslas y haces bricolaje o te vas a la hípica o no sé qué. Los sitios en los que tú te sientes bien. Cada uno tenemos nuestros agujeros hobbit o los buscamos o los deseamos. Puede ser que los tengamos realmente o puede ser que, como os he dicho, los tengamos en el deseo, poniendo nuestro corazón en ellos. Bueno, pero a todo esto, la pregunta que yo me hago cuando reflexiono sobre este tema y la que os transmito a vosotros es, bueno, ¿y qué tiene de malo esta vida? A ver, ¿qué tiene de malo el tener una vida plácida, una vida que tenga sus necesidades cubiertas, una vida cómoda, confortable, que tú no te metes con nadie, que no se meta nadie contigo, que tú puedas estar cómodamente viviendo una vida de confort? ¿Qué tiene de malo? Es curioso que Tolkien, el cuento que se le ocurre contar a sus hijos, sea que tienen que salir de ese agujero hobbit. Porque si yo me pongo a pensar cómo me gustaría que fuera la vida de mis hijos, si yo pudiera darles, por ejemplo, una casa para que tuvieran todo bien arregladito, que no tuvieran apuros económicos, que tuvieran sus necesidades cubiertas, que nadie se metiese con ellos, que la salud de mis hijos, de mis nietos, todo. Yo, en realidad, ¿qué vida es la que deseo yo? Para mí mismo tantas veces y para mis hijos y mis nietos. ¿Cuál es la vida? Pues la vida de un hobbit. Por eso me siento tan hobbit. Y creo que tú también lo serás. Es la que deseo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿qué vio Tolkien? ¿Qué veía Tolkien de malo en esa vida? Que él se inventa un cuento para decirle a sus hijos, ¡sal de ese agujero! Bien, pues para responder a esta pregunta, yo no sé si Tolkien la respondió en algún momento. Yo te voy a dar la respuesta que yo percibo, ¿no? Y sobre todo, pues, que esta espiritualidad cristiana que le estamos intentando dar a este camino, que le vamos a intentar dar a este camino del anillo y a este camino que recorren Frodo en El Señor de los Anillos, pues una forma de responder a esta pregunta, pues es relacionar este ser hobbit con lo que actualmente Enrique Rojas, un psicólogo psiquiatra famoso actual, llama el hombre light. ¿Qué es el hombre light? Yo no digo que Tolkien, a la hora de pensar en un hobbit, estuviera pensando en el hombre light. Desde luego, en esta denominación no. Y además, tened en cuenta que cuando escribe tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos, estamos en la primera mitad, más o menos, del siglo XX. El Hobbit es de 1937, creo recordar, y El Señor de los Anillos creo que fue editado en la década de los 50. Y entonces el hombre de ese momento, pues, podía tener algunas otras connotaciones que el actual, ¿no? Porque es el hombre, pues, de la época de mi padre, o sea, a lo mejor de vuestros abuelos, si los que estáis escuchando sois jóvenes. Es un hombre que ya no es el actual, pero sí que podemos trasladar ese tipo de hombre llamado hobbit en El Señor de los Anillos a el hombre actual, que vamos a denominar el hombre light. Tiene sus paralelismos, ¿no? Siempre que yo haga estas interpretaciones, aprovecho para deciros que son interpretaciones que surgen en mí del diálogo que he tenido con Tolkien leyendo su obra, leyendo libros que hablaban de su obra y reflexionando y volcando mi vida en lo que es la aventura que describe en El Señor de los Anillos, ¿no? Y entonces a mí me han ido surgiendo pues preguntas, me han ido surgiendo sugerencias, me han ido surgiendo iluminaciones que yo os intento transmitir en estos inner track, en este camino espiritual que queremos hacer. Bueno, pues este hombre light que describe Enrique Rojas es un hombre más o menos, pues también sin grandes maldades en general, ¿no? Es un hombre que no tiene grandes valores, que no quiere que nadie se meta con él ni meterse en nada, no va a dar la vida por nada, en esto se parece a los Hobbit, pero es un hombre que ya no quiere saber nada de ninguna cuestión importante, de ninguna gran ideología. Para explicaros un poquito esto, os voy a comentar algo que yo he leído en algunos escritos de cómo el hombre moderno ha ido evolucionando de forma paralela a cómo se podrían describir tres mitos, ¿no? En la antigüedad, pues se contaban muchos mitos, que son como cuentos, como lo que hace Tolkien con El Señor de los Anillos o El Hobbit, para describir al hombre, ¿no? Y hay tres personajes en la mitología griega que nos pueden ayudar a ver el tipo de hombre de nuestra sociedad. Tres tipos de hombre de nuestra sociedad, ¿no? Se pueden dar en la actualidad, pero que sobre todo han ido evolucionando. El primer tipo de hombre que empezó en el siglo XIX, sobre todo con todas las revoluciones políticas, todas las ideologías, tanto liberales como socialistas, el hombre que quería emanciparse, que ya nace en la Ilustración, ya empieza en el Renacimiento, pero sobre todo se desarrolla en la Ilustración del siglo XVIII, pero que sobre todo toma cuerpo y toma fuerza en el siglo XIX, es el hombre que se quiere emancipar de Dios, que se quiere emancipar de lo que es una vida basada en la fe y que es un hombre racionalista, es un hombre científico y que cree que la ciencia y la razón se contraponen a todo tipo de fes y de creencias, ¿no? Es un hombre idealista, es un hombre que cree que el hombre puede conseguirlo todo por medio de la razón, de la ciencia, de la tecnología. Y aquí vemos cómo el mito se denomina a este hombre como el que cumple el mito de Prometeo. Prometeo fue aquel personaje que le robó el fuego a los dioses. Entonces ya no hacía falta que los dioses le dieran el fuego, sino que ya el hombre, a partir de ese momento, podía crear fuego, podía hacer el fuego, ¿no? Tenía ese poder. Entonces es como una metáfora del hombre actual que le roba la explicación de las cosas a Dios. Ya no hace falta Dios ni la fe para explicar pues las cosas que ocurren en el mundo. El hombre con su razón, con su ciencia, puede conocer todo, puede hacer todo, se puede desarrollar como hombre y puede llegar a la madurez. En realidad la fe sería pues un estadio de infantilidad, de inmadurez de la persona. ¿Pero qué pasó? Que este hombre que confiaba tanto en su razón, en su ciencia, se encuentra con que el desarrollo de todo eso, ¿a dónde le lleva? De hecho, ¿a dónde le lleva? A la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. A la bestialidad humana. Este hombre que creía que con la razón podría llegar al cielo, a hacer el cielo en la Tierra, como decía Marx, ¿no? Hay que hacer el cielo en la Tierra. Pero lo que se encuentra es que el hombre se convierte en una bestia en una bestia. Auschwitz se le presenta al hombre Prometeo y ese hombre Prometeo se convierte en Sísifo, que es otro personaje de la mitología. El hombre Sísifo, ¿qué es el hombre Sísifo? Os recuerdo que Sísifo era un hombre que le condenaron los dioses a estar toda su vida, toda la eternidad, subiendo una piedra a una montaña, y que cuando iba a llegar a la cima y ya dejarla, que con ello descansaría, se le volvía a caer. Y vuelta a coger la piedra y con todo el esfuerzo del mundo subirla, hasta que justo cuando ya iba a llegar a la cima, se le vuelve a caer. Ese es el mito de Sísifo. Es el mito del hombre existencialista, que después de creer que el hombre podría llegar a la cima y conseguir todo lo que podía, lo que tenía en el corazón y todo lo que querría ser, se volvía a caer. Es la desconfianza absoluta en el hombre. Es el hombre existencialista que cree que la única pregunta importante es ¿por qué vivir? ¿Por qué vivir y no suicidarse? Es la pregunta fundamental de un existencialista. ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tiene vivir si en realidad no somos nada? El hombre es el lobo para el hombre. La vida es un sinsentido. No venimos de ningún lado, no vamos a ningún lado. ¿Qué hacemos aquí? Este es el hombre que surge de las dos grandes guerras. Es el hombre que surge de Auschwitz, del horror de ver que el hombre ha podido llegar a hacer eso. Ya, es la desconfianza absoluta en el hombre. Pero en nuestro tiempo, lo que se llama la posmodernidad, surge otro tipo de hombre, que es el hombre que está reflejado muy bien en otro mito, que es el mito de Narciso. De Prometeo hemos pasado a Sísifo y de Sísifo hemos pasado a Narciso. ¿Y cuál es el mito de Narciso? El que únicamente se mira a su ombligo. Se mira en el espejo, queda enamorado de sí mismo y solo quiere mirarse a sí mismo. Es el hombre que no mira más allá, ni busca las grandes pretensiones del hombre Prometeo, del hombre científico, nada. Ni se desespera demasiado como el hombre Sísifo del existencialismo. No. Vamos a lo pequeño, a lo diario, al carpe diem. Vamos a vivir el día de hoy, vamos a disfrutar hoy y a mí no me cuentes penas. Que nadie me moleste, que yo no quiero molestar a nadie, que no me cuentes rollos, que yo quiero vivir hoy y se acabó, y mañana pues será otro día. Que lo único que me interesa es no sufrir. Es el hombre que huye de todo sufrimiento, porque Prometeo no. Prometeo era el hombre que podía hacer una revolución, podía ser liberal o podía ser socialista o podía ser no sé qué, pero era un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por grandes ideales. Sísifo, el hombre estaba le afectaban las cosas de tal forma que se desesperaba, pero este hombre vive tan en la superficie, en la superficialidad de su vida, que ni se plantea esas cuestiones. Es el hombre enajenado. Y para enajenarse utiliza cualquier cosa. Va de compras, o abre la nevera, o bebe, o ingiere, o se mete, lo que haga falta. El hombre que vive de la imagen, vive tan en la superficialidad. Cuando digo viven, me meto yo. No te creas. Si yo vivo en este ambiente y lo veo en mí, a este hombre Narciso, ¿no? Cómo vivimos en la superficialidad y lo que nos interesa es dar la imagen. mandar el selfie que a nosotros nos gusta, el rictus y la pose que nos parece adecuada, e ir contando las cositas que vamos haciendo, porque necesitamos, ¿no? No sé si conocéis esa canción que me enseñaron mis hijos, porque ya no es de mi época, la del postureo, ¿eh? Posturea para que todo el mundo lo vea, ¿no? Y a base de like y de cosas de estas, ¿no? Vosotros lo conocéis quizá mejor que yo, todo esto, ¿no? Aunque yo ya os digo que participo igualmente de este tipo de hombre posmoderno, superficial, que se centra en su imagen y que se denomina, que también Enrique Rojas lo denomina, este hombre light, porque este Narciso es el hombre light, lo denomina hedonista, que todo se mueve por hedonismo. Hedonismo es la búsqueda de placer por encima de todo y la huida de todo sufrimiento. Entonces, pues es un hombre que, oye, te hace sufrir tu novio o tu novia, cámbialo. ¿Por qué vas a sufrir por algo? ¿Te hacen sufrir tener hijos? No los tengas. ¿Te puede hacer sufrir casarte? Que eso es un compromiso. Es un hombre que no se compromete, no tiene fuerza para comprometerse con nada, con ninguna cosa. Y ya vemos cómo somos en esta sociedad nuestra, ¿no? El número de divorcios, el número de matrimonios, el número de hijos. ¿Y qué es el baremo que nos va llevando? Lo que nos conduce, lo que nos da placer, lo que nos evita sufrir. Y ese es el hombre narcisista, ¿no? Un hombre epidérmico, que vive en su epidermis, en su más externa coraza, ¿no? Y que le da miedo entrar en sí mismo. Ese es el hombre light y que yo identifico con el hobbit de nuestro tiempo, ¿no? Ya lo repito, no es que Tolkien tuviera este tipo de hombre, porque en realidad este tipo de hombre ni lo conoció Tolkien. Pero para hacer presente, para que esta obra de Tolkien nos haga pensar, me parece que es indicado pensar en este tipo de hombre light como, hasta cierto punto, pues lo que sería el hobbit de nuestro tiempo, ¿no? Y ya os he dicho, ¿el agujero hobbit del siglo XXI cuál es? Pues ya os lo he dado a conocer. Podría ser tu casa, podría ser tu habitación, pero muchos vivís en vuestro agujero hobbit de las redes sociales, del sitio donde te refugias, donde te metes en tu agujerito de internet, ¿no? En el que te metes. Hay un tipo de hombre que nace en Japón, no sé si habéis oído hablar de los hikikomoris, lo he tenido que escribir porque esto si no, no me sale en el audio. Los hikikomoris, que son personas que viven sin salir de su habitación, que no quieren relacionarse personalmente con las personas, que solamente se quieren relacionar por medio de internet, por medio de redes sociales. Se les pregunta, ¿pero no querrías conocer a los amigos que has hecho en tal chat o en tal sitio? Y dicen que no, que ellos prefieren relacionarse. Gente que vive años sin salir de su habitación. Estuve esta mañana repasando los datos y decían que en Japón se calcula que hay más de 1 millón de personas que hace más de 5 años que no salen de su habitación. Gente mayor y gente joven. Y que es un síndrome que ya se está estudiando psicológicamente, que ya también se produce en nuestra cultura. Nace en Japón, personas que solamente salían de su habitación, si es que no la tenían dentro, al baño. Que le traía, hasta su madre le traía la comida. Le dejaba el plato en la puerta de la habitación para comer. No se relacionan ni con su familia. Esto es un extremo, esto es una forma extrema de vivir este agujero hobbit actual. Pero que nos puede dar una idea de por dónde vamos. Que ya no te es tan raro pensar que pueda existir eso, porque lo has visto en ti, o lo has visto en tu hermano, o lo has visto en tu alumno. Yo tengo alumnos que no pueden estar sin estar tocando la tablet y mirando cosas. ¿No te ha pasado a ti que si te dejas el móvil en casa te vuelves inmediatamente como si fuera una cosa de vida o muerte? Y estás revisando continuamente si te han mandado, porque vives en un mundo virtual, yo vivo en un mundo virtual en el que ya las relaciones personales van perdiendo fuerza. ¿Cuánta gente se relaciona, y seguro que lo conoces tú, que se relaciona con los amigos por medio de internet, y que tiene muchos más amigos, se relaciona con más gente y le gusta más, cada vez le gusta más? Prefiere hablar con su novia por WhatsApp que quedar con ella y pegarle un achuchón, no me fastidies. Es así. Vamos creándonos, vamos metiéndonos en un agujero hobbit que el del siglo XXI bien pudiera ser para muchos de nosotros, pues una red social, por ejemplo, ¿no? Un sitio, un Instagram o cosas así. Yo Instagram aún no me he metido, pero por lo que oigo, ¿no? Bueno, yo te invito a reflexionar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo somos un hobbit? ¿Cómo este hombre pequeño, de pequeñas ideas, de pequeñas pretensiones, que solamente quiere esos pequeños placeres, que no quiere grandes cosas, porque todas las grandes cosas implican sufrir, implican dejarte el pellejo de alguna forma? Claro, tener un hijo, tener otro, te dejas el pellejo. Eso es una gran aventura, tener un hijo. Eso es una gran aventura que te quita, que te retrasa la cena, y te quita el sueño y te quita de todo. Por ejemplo, te pongo eso, ¿no? Como un ejemplo. Casarte, tener una aventura, realmente una aventura plena con una persona, decir, contigo adelante. Cada vez nos cuesta más, cada vez se casa menos gente, cada vez tiene menos hijos. Bueno, estas reflexiones te las dejo. Lo que quiero es que veas en este hobbit a ti mismo, que estás empezando a andar este camino, en este camino que también queremos que sea un camino interior y espiritual, pero que es tan hermoso, el de la Sierra Norte de Madrid, que estás empezando a andar. Yo te hago unas preguntas en la tarjeta que te habrán dado por la mañana. Te he puesto unas preguntas que son el resumen de las que te voy a hacer, y un texto. Vamos a leer las preguntas, te las hago ahora mientras vas andando y vas escuchando este audio. Las preguntas son las siguientes. ¿Te sientes un hobbit? ¿Su forma de vivir te atrae? ¿Te parece deseable? ¿La quieres para los tuyos, para ti? ¿Crees que la forma que tenemos de vivir es hedonista? Es decir, buscamos el placer por encima de todo y huimos siempre que nos es posible, y en la medida que nos es posible, del sufrimiento y de la incomodidad. ¿Tú lo ves o es una exageración? ¿Qué piensas? ¿Tienes tu agujero hobbit? ¿Cuál es? ¿Cómo vives en él? Piensa un poco cómo es tu vida, cómo son tus relaciones. ¿Vivir así? ¿Tú crees que tiene peligros? ¿Qué peligros tiene vivir así? ¿Qué mal puede haber escondiéndose detrás de una supuesta vida de paz y tranquilidad? ¿Por qué Tolkien le diría a sus hijos, sal de este agujero hobbit, vete a matar al dragón Smaug, o vete a destruir el anillo, haz grandes cosas? Última pregunta. ¿Crees que en nuestro entorno se busca eso? Y lo que es más importante, viviendo así, como ves que vive en nuestra sociedad, ¿tú crees que el hombre puede ser feliz? ¿Es una persona feliz la que vive en su agujero hobbit? ¿Eres tú feliz? ¿Eso tú crees que te puede hacer feliz, que te puede llenar? ¿Es lo que realmente desea tu corazón? ¿Qué has experimentado tú? Porque ya tendrás... No sé qué edad tendrás, porque este audio lo pueden oír chicos de 18 años o señores de 60 o de la edad que sea. Pero todos tenemos un mismo corazón y estamos hechos igual. Y seguramente ya hemos experimentado a algunos más, a otros menos, si esta forma de vida puede satisfacer, puede llenar. Bueno, pues te dejo con esta reflexión. Como texto de la tarjeta que te habrán dado hoy, he puesto un texto del Evangelio de Lucas. Te lo voy a leer, lo habrás leído tú también en la tarjeta, pero lo leo para que también andando pues lo reflexionemos. Empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿y de quién será lo que has preparado? Poco se me ocurrió este texto para hacernos reflexionar, ¿no? De dónde ponemos el corazón, en qué cosas ponemos el corazón. Hay un autor que se llama Hadjack, que lo citaremos en algún otro momento, que dice que lo que nos hace felices es aquello que en el momento de nuestra muerte hubiéramos querido haber hecho. Tú imagínate en el momento de tu muerte, pensando en tu vida, ¿qué te hubiera gustado hacer? No sé si lo has pensado alguna vez. Pues eso es lo que te haría, lo que me haría feliz a mí ahora. Y piensa lo que vamos haciendo cada día. Bueno, pues te dejo con una invitación o una propuesta. Hay un vídeo en YouTube que a mí me parece genial de un chico que se llama Pablo España. A lo mejor lo has visto, a lo mejor has tenido noticia de él. Es un chico como tú o como yo cuando era más joven, porque es joven, y que cuenta su experiencia. Es un chico majísimo, era un chico majísimo, pues de esto, amigo de sus amigos, cachondo, tal, la fiesta, fenomenal, no hacía daño a nadie y tal. Y cuenta como un día, dice, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Detrás de esta máscara que yo me he hecho y que tengo que dar y que aparentar delante de mis amigos cada día. ¿Quién soy? ¿Quién es verdaderamente Pablo? A mí me encantó verlo. Lo veis en YouTube, como tenéis internet seguramente en vuestro móvil, si queréis y podéis. Buscáis Pablo España, testimonio de Pablo España. Y es el típico hobbit de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Es el hobbit de nuestro tiempo. Un narciso, como tú y como yo. Un hobbit, un pequeño hombre. Bueno, pues con esto y con este paisaje que estarás viendo mientras vas andando este primer día de camino, pues te dejo y que sea para ti un feliz día.